MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos, compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
¿Cómo les va, amigos de Enlace 50? Soy Concha León Portilla, encantada de estar con ustedes este sábado 13 de octubre. Y vamos a empezar con una frase. Las frases estas son inspiradoras y por eso me gusta mucho compartirlas con ustedes. La frase dice así: el secreto está aquí en el presente. Si se presta atención al presente, se puede mejorar. Y si se mejora en el presente, lo que viene más adelante también será mejor. No cedas a tus miedos. Si lo haces, no serás capaz de hablar con tu corazón. ¡Qué maravilla de frases! Son de Pablo Coelho. Y el programa de hoy trata de dos temas. En la primera parte, Jocelyn Arellano viene a hablarnos de la compasión hacia nosotros mismos. Van a ver qué interesante. Muchas veces somos los más duros. Esa voz que tenemos dentro de nuestra cabeza es capaz de hacernos pedazos. Muchas veces, por no fluir con lo que está sucediendo, por ser incapaces de aceptar, redoblamos nuestro sufrimiento. Jocelyn va a venir a platicarnos de algunas estrategias para amarnos con compasión y para sentirnos mucho mejor. En la segunda parte del programa tenemos la visita del doctor Salomón Moleres, quien viene a platicarnos sobre el reflujo. No sé, yo me imagino que a ustedes les ha pasado, que conocen a algunas personas que les arde así como la garganta, el esófago, personas que de repente tienen una tos que no se les quita, y realmente el reflujo es algo que se puede curar y también que se puede prevenir. El doctor Salomón Moleres vendrá a decirnos cómo. Antes de continuar, quiero darles un mensaje de Prevem sobre la importancia de tener un seguro de gastos médicos mayores diseñado para ustedes, especial para ustedes, que les sirva para toda la vida y que los ayude a enfrentar cualquier eventualidad. Fíjense qué interesante, nosotros nos preocupamos de la ecología, del cambio climático, de la protección civil, somos una sociedad que evoluciona, pero también es importante educarnos en la cultura de seguros. Los seguros para los altos costos de la vida cuando se da una enfermedad. Es importante educar a nuestros hijos sobre el tema. Y Prevem se dedica a educarnos sobre el tema, promoviendo la salud con un boletín que, si ustedes me ponen un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y ahí me ponen su correo electrónico, yo los puedo dirigir para que reciban el boletín de salud de Prevem, en el que aprenderán algo. Prevem también se dedica a promover la salud con un chat médico que es el último miércoles de cada mes, con médicos de renombre, médicos expertos que nos dan los mejores consejos para cuidar nuestra salud. Prevem está preocupado en la educación y en dar a conocer sus seguros para que la gente sepa exactamente qué es lo que compra, qué es un deducible, qué es un coaseguro, cuáles son los retos a los que se puede enfrentar y para que no haya sorpresas. Ellos dicen que Prevem es el seguro de gastos médicos mayores sin sorpresa. Reciben personas hasta los 70 años, pero es importante contratarlos desde antes. Si ustedes quieren hablar con un asesor Prevem, pónganme un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y yo los pongo en contacto. Prevem es una empresa mexicana, una empresa cercana, una empresa muy humana, cálida, que se preocupa por las personas con las que trabaja. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento. No se vayan.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas.
Comunícate a Enlace 50 por WhatsApp 5523 2541 61. 5523 2541 61. Escríbenos y comparte tus experiencias. Sé parte de Enlace 50. ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿O cuántos espero? ¿A quién le importa? Si ya aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50. Esto es Enlace 50 con Concha León Portilla. Comparte tu experiencia. Inicia proyectos, aventuras, viajes y consejos con personas que celebran la vida como tú.
Ya estamos aquí de regreso este sábado en Enlace 50 con lo prometido. Nos visita Jocelyn Arellano, que viene de Madrid, a veces vive allá, a veces vive aquí, y ahora tiene una temporada, y pues no quise dejar pasar la oportunidad porque los programas en los que haya estado presente en Enlace 50 les han gustado mucho a todos ustedes. Soy Concha León Portilla, les recuerdo nuestro WhatsApp 5523-2541-61, enlace-50 es el Twitter y Facebook enlace-50. Y vamos a hablar de un tema que les va a llamar la atención, es la compasión hacia uno mismo. Parece mentira que no tenemos mucha compasión hacia nosotros mismos. Ahorita lo vamos a demostrar y vamos a ver cómo nos ayuda y cómo nos encamina y cómo nos da paz el encontrar este punto de balance en el que al entrar en nosotros encontremos esa compasión que vive en el fondo de nuestros corazones, aunque la tapemos con todas las múltiples cosas que hacemos. Bienvenida, Yossi.
Gracias, Concha. Bueno, el tema de hoy. A mí me encanta porque creo que es un tema de vida para todos. ¿Cómo traer más amor o compasión? Porque para mí, cuando hablo del término compasión, estoy hablando básicamente de ser amorosos con nosotros mismos. Creo que es algo que se va haciendo cada vez más importante, sobre todo cuando va pasando el tiempo, porque cuando estamos muy ocupados y distraídos no es un tema que pensamos mucho. Yo quisiera hacer hincapié a qué pasa cuando, con el tiempo, qué hacemos con las emociones difíciles y las circunstancias difíciles de nuestra vida. ¿Qué hacer cuando te sientes impaciente o irritado o estás enojado? Cuando te sientes solo, cuando te sientes feo, cuando te sientes gorda, cuando te sientes, no sé si ya dije sola, cuando te sientes inadecuado. En fin, todas estas cosas, lo que es la gama de las emociones humanas, básicamente. Quiero hablar del tema de la compasión hacia nosotros, Concha, dirigido mucho a las emociones humanas, a lo que yo llamaría el proceso humano. Por ejemplo, si todos los días te despiertas con dolor, un dolor físico, un dolor crónico, es difícil porque hay que, o tienes un hijo o un familiar muy cercano que tiene cáncer, o tú tienes cáncer, o una enfermedad degenerativa, inmunológica, o la persona que más quieres lo tiene. En fin, ¿cómo traer amor? ¿Cómo ser más amorosos ante las circunstancias, ante las emociones difíciles y ante las circunstancias difíciles de nuestras vidas? Porque yo sé que en general hacemos lo mejor que podemos todos, bueno, eso es lo que yo creo, sí. Y ya sabemos todos, porque digo, es bastante obvio que lo más importante es la actitud. Y la verdad es que en general le echamos ganas, todos nos levantamos, le echamos ganas, hacemos lo mejor que podemos, pero de verdad, a veces estás cansado, ya no puedes más, ya es mucha la soledad, o ya es mucho el dolor, o ya es mucha la circunstancia, te agobia. Entonces, yo quisiera hacer como traer ideas como muy prácticas,
sí,
porque para mí la vida se trata de cómo abrazar lo que está pasando, o sea, cómo crecer en amor. ¿Cómo abrazo lo que está pasando? Bueno, número uno. Por ejemplo, si estoy muy enojada, si estoy impaciente, irritable, cansada, en lugar de pelearme con eso, el paso número uno para traer amor a cualquier emoción o sensación desagradable es detenernos. Hay que volver al presente, Concha.
Hacer una pausa.
Sí, entonces, estar presente significa que, como dices tú, me detengo, pongo atención a esa dificultad, a ese estado emocional difícil, y primero darme, cuando me detengo y lo observo, primero me voy a dar cuenta de cómo hay una tensión en mi cuerpo, hay una contracción en mi cuerpo que quiere, que se está peleando con lo que está pasando, que encima de que me siento irritable o cansada o harta, además de eso, estoy peleándome con que me siento así, o sea, ya no nada más.
Son dos problemas.
Son dos problemas, exactamente. Entonces, uno es la irritabilidad y el otro es querer que eso se fuera. Entonces, quiero hablar aquí de cómo transformar estos momentos, porque estos momentos que parecen inútiles y desagradables son nuestro potencial al crecimiento interior y nuestro potencial a más amor. Es ahí donde cuando yo digo, a ver, detente, siéntelo. Cuando digo de estar presente es para que lo sientas. Siente lo que estás sintiendo. Siéntelo tú, Concha, siéntelo yo sí, siéntelo. Date cuenta, déjate de pelear. O sea, como que hay una especie de entrega a lo que estás sintiendo. Amor, traer amor a algo que estoy sintiendo es crear ese espacio de entrega, de entrega, de aceptación. De amor es el contrario de pelearme. Déjate de pelear con eso, trae espacio, estás muy atento a eso. En ese instante en que yo hay una especie de entrega a lo que está pasando y me dejo de pelear y que mi cuerpo se descontrae y de alguna manera y le doy la bienvenida a eso que estoy sintiendo o a eso que está pasando, en ese momento nuestra frecuencia vibratoria, si la pudiéramos ver, se eleva, se abre, damos espacio para lo que sería el amor. El amor es el espacio que creamos con nuestra entrega o cuando dejamos de pelearnos
con lo que estamos sintiendo.
Con lo que estamos sintiendo. Aunque sea un instante de dejar de pelearnos, es un instante de abrirnos a más amor. Porque amor significa unión, unión con lo que está pasando. Entonces, cuando yo, aunque sea un instante, me dejo de pelear con eso que estoy sintiendo, con eso que está pasando, y puede ser una tristeza profunda, un cansancio enorme, un hastío o un vacío, o una impotencia o una desesperación, cada vez que yo dejo de pelearme con ello y, como quien dice, me entrego, dicho en otras palabras, para otras personas podría decir, lo pongo en manos de Dios, yo diría, me entrego, lo siento, dejo de pelearme. Cada vez que yo hago eso, se eleva mi campo energético, mi frecuencia energética, hago espacio para lo que soy, para el amor. Y esto que parece tan poca cosa o tan poco resolutivo, porque ¿cómo? Si todo esto está pasando, debería yo, todo lo que está pasando debería de ser diferente, ¿cómo nada más simplemente me voy a entregar a esto que está pasando, esto que estoy sintiendo? Bueno, una cosa es lo que, si yo tengo un hijo que tiene cáncer, o si yo tengo cáncer, o si yo tengo una situación difícil, por supuesto voy a hacer todo lo que esté en mis manos para tratar de mejorar esa situación. Pero eso es una cosa. Además de hacer lo que pueda hacer, están todas las emociones y pensamientos que pasan instante a instante por mi cuerpo, que están ocasionando todo tipo de contracciones en mi cuerpo, que nada tienen que ver con que voy a hacer lo que pueda. Si tengo que ir al médico, voy al médico, haré lo que pueda. Pero, ¿qué hago con toda la parte mental y emocional que acompaña las circunstancias difíciles? Y esta es la parte donde digo, compasión hacia nosotros mismos es compasión a nuestro proceso humano. Amor a nosotros mismos es siéntelo, no te pelees,
reconócelo, podríamos decir.
Sí, primero reconoce que te estás peleando con eso, porque la gente confunde. Pero es que tengo que hacer algo al respecto. Sí, sí, por supuesto que tenemos que hacer algo al respecto, pero eso no quiere, o sea, pero de todas maneras, pelearte quiere decir que todo tu cuerpo está en contracción absoluta porque no quieres sentir lo que te hace sentir lo que está pasando. Entonces, es muy sutil. Estoy hablando de un amor. Amor es crear espacio para eso que estoy sintiendo, y si te puedes... Primero te detienes, vuelves al presente. Si ves contracción, si ves que te estás peleando, deja de pelearte. Respira, respira, relájate, dale la bienvenida a esa emoción. Eso es cómo nos vamos, así nos nutrimos de amor. Eso hace que crezcamos en amor, que permitamos que lo que somos, que es amor, se manifieste más. Por eso es tan importante aprovechar todas estas oportunidades, que además es verdad que se van dando cada vez más en la vida, es decir, porque muchas cosas no son ni van a ser como nosotros queremos, ni nosotros somos como nosotros queremos, ni los demás somos como nosotros queremos, ni las circunstancias van a ser como quisiéramos. Pero entonces, independientemente de hacer lo que puedas hacer por eso, ¿cómo tú vas a aprovechar esos estados mentales y emocionales de pelea y de lucha y de rabia, de impotencia, de inseguridad? ¿Cómo le hago? Eso es como la enorme oportunidad, es como el regalo que se nos da para transformarlo, porque la vida no se trata de que sea todo como queremos, sino se trata de cómo manifiesto más lo que soy, cómo más manifiesto más amor, cómo crezco en amor. Y para eso tengo que... Esto es un paso muy sencillo y muy primordial, pero que se nos pasa por alto todo el tiempo.
Claro.
Que es, siéntelo, no te pelees, dale la bienvenida. Créeme que con eso
es un alivio. Empieza a ser un alivio.
Es un alivio y es... Ojalá lo pudiéramos medir. Si alguien nos pudiera medir con una cámara Kirlian nuestro campo energético, nos hacemos, en ese instante estás haciendo más luz. En lugar de tener un campo contraído, peleado, todo tu campo se hace más luz. Aportas más luz a lo que te rodea, aportas más luz al mundo. Como no estamos separados de nada ni de nadie, cada vez que yo me descontraigo, simplemente fluyendo o sintiendo, dándome cuenta de cómo me estoy peleando y dejándome sentirlo, hago más luz.
Claro, y aparte tienes más claridad.
Y por supuesto tendré más claridad para actuar un poco más armónicamente. Entonces, bueno, a mí se me hacen grandísimas oportunidades. Bueno, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, pero el otro día, el domingo, salía yo de una casa de una amiga mía, no había tráfico, en una colonia tranquila, y entonces tomé mi coche y entonces arranqué, pero arranqué muy suavemente, y entonces no me di cuenta que había dado la vuelta a un coche detrás de mí y que no lo vi, y entonces yo... Bueno, me dice...
¿Te ibas a incorporar?
Me iba a incorporar. Y entonces, bueno, el coche se ve que se asustó y se echó un poco para el lado, pero ya, no pasó nada. Yo la verdad es que no iba ni rápido, yo estaba muy en paz. Pero entonces el coche paró un poco delante de mí, se abrió la ventana y salió una señora y con una cara horrible me dijo, ¡fíjate, mensa! Y yo helada, porque la verdad me afectó muchísimo, porque de repente te echan un cubetazo de violencia así, sin que es verdad que no me fijé, pero entonces me afectó tanto, entonces esperé a que se fueran, porque dije, no vayan a salir del coche y pegarme, no sé. No, entonces bueno, vi que avanzaron como lentamente y yo avancé lentamente y ya me di la vuelta a la izquierda y todavía veía en el retrovisor a ver si no me estaban siguiendo, porque dije, no sé, me van a venir a pegar. Y entonces, pero estaba tan afectada que dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Porque aquí es la cosa, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer ahorita para traer amor a esta situación? El corazón me estaba latiendo. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue rezar por esta señora. Entonces, le mandé luz, dije que la luz se haga en ella, que la luz se haga en ella, que la luz se haga en ella. Y luego seguía yo afectada, porque lo que me di cuenta es que esta señora estaba muy enojada.
Claro.
Pero evidentemente yo no soy la culpable de su gran enojo, yo fui nada más una
un botoncito
ahí que le apretó y ella sacó su enorme enojo. Y entonces dije, wow, qué enojada está. Hasta pensé, pobrecita, no me gusta pobrear a nadie porque no sirve de nada pobrear. Pero bueno, dije, bueno, entonces, bueno, mandándole luz. Y luego, curiosamente, ese mismo día por la noche, leyendo los temas que me encanta leer siempre de autoayuda o temas espirituales, leí algo que yo ya sé, pero que se te olvida en el momento, que todos somos, todo lo que nos sucede es un espejo de nosotros mismos. Y que entonces lo que me pasó es en la mañana, esta señora, este enojo de la señora, y claro, ella es un espejo, o sea, lo que decía el libro es que el otro es un espejo, lo bueno y lo malo que ves es un espejo de partes tuyas.
Claro.
Y las partes negativas son partes, por ejemplo, el enojo de la señora es como el mismo enojo que tengo yo a veces dentro de mí, no reconocido, no abrazado, no amado, no abrazado y no amado.
Qué fuerte.
Por eso hablo ahorita, hay muchos libros sobre el tema de que todo lo que nos sucede es un espejo, que las gentes pueden buscar este tema, pero volviendo a traerlo al tema de la compasión hacia uno mismo, el que yo vea el enojo de la señora, que no me gustó, y darme cuenta que yo tengo ese mismo enojo a veces no reconocido, el tema de la compasión hacia nosotros mismos es precisamente, por ejemplo, cuando yo me siento irritada hacia alguien, o impaciente, o molesta, y para empezar siempre, como hizo esa señora, siempre creemos que la causa está fuera, que es culpa de otro.
Claro.
Ella pensó que fue mi culpa porque yo no me fijé. Bueno, sí, no me fijé, pero no era
para
que ella me gritara. Y entonces, cuando hay un poco más de conciencia, primero nos damos cuenta que la culpa nunca es afuera. Lo que está pasando afuera es lo que está pasando afuera. ¿Okay? Pero entonces, a lo que voy es esto, que si yo me siento irritada, muchas veces nos sentimos irritados y tampoco me quiero sentir irritado. Entonces volvemos a lo mismo, está la irritación más el que no quiero sentirme irritado.
Dos problemas.
Son dos problemas, lo mismo. Entonces, a lo que voy es que en cada manifestación nuestra emocional que sea difícil y que primero nos demos cuenta que la queremos cambiar, es simplemente cómo yo lo acepto. Sí, estoy irritada. ¿Cómo traigo amor a esa irritación? ¿Cómo acepto que sí, a veces estoy irritada, pero cómo, sin echarse la otra persona, cómo lo abrazo? Y te digo, abrazar, por ejemplo, la irritación no es más que sentirla, dejar de pelearme con ella, pararme y abrazarla es sentirlo, darle espacio
para traer amor.
El que le dé espacio y el que lo permita sin echárselo a otro ser humano es lo que va limpiando esa emoción, es lo que va transformándolo en amor. La no pelea con lo que está pasando en mí, entender el proceso humano como no un proceso de perfección, sino un proceso en donde lo importante es cómo amo este proceso humano, en donde poco a poco voy transformándome hacia un poquito más de amor hacia mí misma y hacia todos mis estados de ánimo y todas las dificultades de la vida.
Qué interesante, Yossi. Yo creo que realmente es como verlo como con una lente diferente. Es como, en lugar de decir, a ver, no, olvídate, ya déjate ese sentimiento, esa emoción, todo eso que estás sintiendo, hazlo a un lado, tú continúa, lo más importante es el control. O sea, es como dejar a un lado eso para permitir la entrada del amor. Y permitir la entrada del amor es permitir la entrada de la salud y de la esperanza y de la convivencia y de muchas cosas que tenemos que hacer.
Me gusta, sí, estoy de acuerdo, 100%.
Pues gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, Concha, por haberme invitado. Me encanta estar aquí.
Soy Concha León Portilla. Regreso con ustedes en un momento. No se vayan.
Hombre que te dé una casa, agradecele mejor que tienes vida y trabajas.
¿Sabías que hoy los mayores de 50 estamos más activos, saludables y preparados que nunca? Volvemos con más en Enlace 50 con Concha León Portilla. Quédate con nosotros. Enlace, la acción de enlazar, de enlazarse. Un enlace genera una conexión entre dos puntos, sean ideas, lugares, personas. En otras palabras, un enlace es un puente. Regresamos con Enlace 50.
Mi Anijón, mi Yoconda, mi Wendy, las damas primero. Mi Cantinflas, mi Bola de Nieve, mis tres mosqueteros.
Estamos aquí de regreso este sábado 13 de octubre en Enlace 50. Antes de continuar con la plática con el doctor Salomón Molere sobre el reflujo, quiero hablarles de la experiencia BioCheck que hacen en Biomédica. Todos los estudios en un mismo lugar, en un tiempo aproximado de 5 horas. Todos los estudios, quiero decir, son para que tengas una valoración de medicina interna, audiometría, oftalmología y nutrición por médicos especialistas certificados y estudios de laboratorio e imagen de la más alta calidad. Imagínate, ahora puedes obtener el mejor diagnóstico. Con esta experiencia BioCheck, que realiza tu evaluación según tu género, edad e historial médico, tienes todos los parámetros para descartar enfermedades y tu médico, a través de toda esta información que recibe del BioCheck, puede saber exactamente cómo está tu salud. ¿Qué se puede detectar en el centro BioCheck? Prehipertensión arterial, diabetes o prediabetes, alteraciones neurológicas, circulatorias, arritmias, alteraciones en colesterol y triglicéridos, en la agudeza visual, glaucoma, enfermedades en la retina o en la córnea, alteración en la agudeza auditiva y vértigo, enfermedades hematológicas, renales y hepáticas, enfermedades gastrointestinales, reflujo, gastritis, colitis, colon irritable, enfermedades genitourinarias, detección de cáncer de mama, cervicouterino, colon, pulmón, próstata, páncreas. Un check-up médico integral es la herramienta con la que el médico puede conocer tu estado de salud actual y con el que tú puedes conocer tu estado médico de salud actual y tomar precauciones o tomar decisiones. Durante tu estancia en el centro BioCheck serás muy bien tratado. Ya sabes cómo nos tratan allí en Biomédica. Y al final de tu evaluación te entregarán un expediente de resultados con recomendaciones dirigidas de manera individual a tus necesidades para mejorar tu estado de vida. Si deseas más información o hacer tu cita para esta experiencia BioCheck, llama al 55 40 91 80. Invierte en ti, invierte en tu salud. Eso es invertir en tu futuro y en tu calidad de vida. Continuamos ahora con el programa platicando con el doctor Salomón Moleres, quien nos va a hablar del reflujo. Mucho gusto que estés aquí en Enlace 50.
Hola, mucho gusto, Concha. Gracias por la invitación. Sí, el chiste, yo creo que de esta plática es un poco hacerla lo más casual posible.
Claro.
El hecho de tratar de entender que el reflujo es algo que nos molesta básicamente al mexicano. Existen números, trataremos de hablar lo menos posible para no aburrirnos. Del 40% de prevalencia, es decir, aquí en México, 4 de cada 10 personas o hasta un poco más, pudiéramos tener reflujo.
Sí, 4 de cada 10 personas. Y luego no siempre se sabe.
Sí, luego no siempre se sabe. E inclusive lo que mencionas, esto de elevar la cama, utilizar la sección amarilla de ese modo, pues yo creo que también es algo que es real, ¿no? Existen pruebas... sino sobre todo la clínica, que es lo que el paciente refiere, que es esta molestia de las famosas o conocidas agruras, que el término médico pues es pirosis, que literalmente eso significa que te quema.
¿El esófago o como por la garganta o como o por todo?
Puede ser tan intenso como para inclusive causar erosiones en las muelas o enfermarte de los oídos o infecciones recurrentes de la nariz y la garganta. Inclusive es un pequeño error el hecho de que los pacientes buscan a veces de primer contacto la consulta con el otorrino, ¿no?
Claro, porque les duele la garganta.
Les duele la garganta, tosen, eructan, se enferman de las vías respiratorias. Entonces muchos de los pacientes que nos mandan a la consulta son provenientes de esta especialidad, de los otorrinolaringólogos.
¿Cómo sabes si tienes reflujo?
Lo más importante, y nos lo enseñan desde la escuela, vamos a llamarlo así, son las molestias, es decir, la clínica del paciente. Si tú tienes agruras, si tú, por ejemplo, tienes hábitos que hacen que, por un decir, cenas a las 10 de la noche y te acuestas a las 10 y media y cenaste, como cenamos aquí en México, de manera muy pesada, inclusive el reflujo te puede despertar en la noche, ¿no? Si te despierta en la noche es porque te quema, porque tiene, que genera muchas molestias de este tipo.
Ajá, pero ¿y qué otra cosa? Por ejemplo, la garganta roja o así, ¿o?
Sí, la garganta puede estar roja, son pacientes que tosen, que eructan, que uh-huh. tienen este tipo de molestias que son más o menos comunes en el reflujo.
¿Y cómo prevenimos el reflujo?
Bueno, la prevención del reflujo es importante. Si tomamos en cuenta que vivimos en un país donde somos el número uno en obesidad, por ejemplo, si empezáramos a tener un índice de masa corporal normal o controlado, o traduciéndolo a palabras normales, es está en nuestro peso, pues tendríamos menos molestias sí o sí, ¿no? O sea, es como una regla este hecho de bajar de peso y tener menos molestias. Eso es una. Luego, los alimentos en realidad no generan por sí propio, no generan este tipo de molestias, es decir, pero sí hay propensión a ciertos alimentos que te pueden generar este tipo de molestias, por ejemplo, el tabaco, el vino, el café, algunos cítricos, generan cierto tipo de molestias, pero no es regla, es decir, en diferentes pacientes se genera esta molestia.
Oye, por ejemplo, yo había oído mucho del jitomate, hay gente que está peleada con el jitomate, ¿es cierto que genera muchos reflujos?
Se me olvidó mencionar el jitomate. Sí, el jitomate es uno de los que puede producir también este tipo de molestias, que es las agruras, ¿no? Esto que te quema literal atrás del esófago, del pecho.
¿El reflujo es algo que se te regresa o cómo es? ¿O te quema al entrar? Porque no sé si de repente sube y baja algo.
Sí. O sea, la realidad es que nosotros cuando pues comemos y tragamos el alimento, pues la dirección es de arriba abajo y no tendría por qué regresar. Sí existe un poco de diferencia entre el hecho de regurgitar el alimento, que es que se te regrese hasta la boca casi, sí. casi, y después otra vez va de vuelta, ¿no? Al hecho de las agruras, que es meramente más por contenido ácido que refluye del estómago, que es un pH, que es un término más o menos conocido, sí. que es un pH ácido, hacia arriba, que es un pH menos ácido o más alcalino. Entonces eso es lo que genera la diferencia de esta concentración de un pH que viene del estómago hacia un pH que no debiera de estar ahí, no tiene por qué ser tan ácido, genera este tipo de molestias. A la larga, esto va creando también, bueno, daños que, si la plática lo menciona, crónicos, ¿no? Es decir, si no nos atendemos desde jóvenes, cuando nosotros vamos aumentando nuestra edad, pues es probable que encontremos ya datos ya avanzados, ¿sí?
Sin, ¿como por ejemplo?
Ajá, sin tratar de crear pánico, pues es sí puede degenerar en un cáncer el reflujo.
¿De
que
esófago?
No se que no, sí, un cáncer de esófago que no se trató adecuadamente desde los primeros síntomas, ¿no? Es muy común que, bueno, aquí en México casi no existe la medicina preventiva, y aparte que no existe la medicina preventiva, dejamos que estos síntomas...
Por cultura, ¿no? Como que sí, tenemos favor de ir al doctor,
sí,
o de hacernos análisis.
Exacto.
Lo cual está muy mal, y aquí en este programa de 50 en adelante tenemos que ponernos mucho más atentos con el tema.
Mucho más atentos. Sí, la verdad es que cada paciente se valora de manera individual, cada paciente tiene que ser tratado de manera específica. Básicamente en el consultorio, que es como la parte clínica más íntima de donde un médico se relaciona con su paciente, es donde se decide si el tratamiento va a ser médico, si va a ser un tratamiento endoscópico o si va a ser de plano cirugía.
A ver, platícanos. Médico, vamos a empezar por el tratamiento médico, esos son pastillas, me imagino.
Sí, el tratamiento médico es el comúnmente conocido, el omeprazol, que es de una familia que se llama de inhibidor de bomba de protones, que son todos los que terminan como el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, todos estos. Y el tratamiento comienza cuando un paciente se acerca y tiene ese tipo de molestias, se puede sin problemas empezar con ese tratamiento.
Está satanizado el omeprazol. Cada vez oyes más por todos lados que te alejes del omeprazol. ¿Qué opinas de eso?
No, para nada. O sea, es una de las herramientas más útiles en el tratamiento o en la utilización clínica del tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tiene sus indicaciones, ¿no? Y tiene la manera de tomarse, que es 30-60 minutos antes del desayuno, que es cuando tiene su mayor efecto. Los pacientes suelen tomársela cuando se les ocurre, ¿no?
O cuando tienen molestia. Recomendamos entre amigos, ¿no?
Entre amigos, vecinos, etcétera. Entonces, ese es básicamente empezar por ahí. Luego, sí se puede realizar una endoscopía, que es para ver más o menos el daño que existe ya a la mucosa, si es que se empezó de manera tardía el tratamiento con el omeprazol, o desde el principio, depende de cada paciente. Si llega un paciente a la consulta, le hacemos endoscopia que nunca se trató en 20 años, es probable que encontremos datos más avanzados de daño a la mucosa.
¿En qué consiste la endoscopia? Hay personas que a lo mejor me gustaría que explicara.
La endoscopia consiste en introducir, no se espanten, es bajo sedación con un anestesiólogo experto que hace que no tenga dolor, no tenga molestias y básicamente ni se acuerde del estudio cuando lo terminamos. Se introduce una manguera flexible a través de la boca que en la punta tiene una cámara que transmite imágenes en HD en una pantalla que nosotros vemos por afuera y podemos ver cómo se encuentra en general todo lo que conlleva ese tipo de estudio, que es básicamente faringe, esófago, estómago y la primera porción del intestino delgado que se llama duodeno.
Llega hasta allá.
Y podemos, bueno, hacer diagnósticos endoscópicos, que es que yo veo esto, vamos a ver si tomamos biopsias para ver qué nos reporta el microscopio, ¿no? Eso es básicamente la endoscopía alta.
Okay, la otra es la colonoscopía.
Exacto.
Pero a ver, ¿en la endoscopía alta necesita el paciente prepararse con algo o nada más llega en ayunas o cómo funciona?
La idea es que llegue en ayunas, sí, y para nosotros saber si vamos a hacer algún estudio complementario, que ayuda mucho un par de estudios ahí que tienen un nombre raro, que es uno es manometría y el otro es pHmetría, que van a ser complemento, ¿no? Inclusive se pueden hacer primero. Repito, cada paciente se valora de manera individual y en cada uno se decide con qué vamos a empezar primero. Entonces, básicamente hay que llegar en ayuno y suspender el omeprazol unos 7 días previos al estudio.
Okay. ¿Y los otros dos estudios se hacen durante la endoscopía?
No, los otros dos estudios son posteriores a la endoscopía, o antes. Okay. Se puede hacer o antes o después. Consisten básicamente, la manometría mide la función del esófago, sus tres porciones principales, que es un esfínter que tenemos arriba, el cuerpo y un esfínter que tenemos abajo. Y lo que nos dice es básicamente cómo están funcionando esas tres porciones del esófago. Y la pHmetría, ese estudio de la manometría, perdón, dura unos 15 minutos, se pide que trague agua el paciente y todo se reporta a través de gráficas en una computadora que después las analizamos. Y la pHmetría es un catéter que se queda colocado 24 horas para tratar de, bueno, y se da una dieta rica en irritantes, grasosas, tipo la que podemos consumir aquí en México, para medir el reflujo de las 24 horas. El reflujo, tratar de imitar un día normal en un paciente que se acerca a ti refiriendo que tiene muchas molestias de este tipo.
Eso es cuando ya es más seria la cosa, ¿no?
Sí, cuando es más seria o desde el principio se puede hacer. O sea, eso es, depende de la atención que se quiera brindar cada persona en específico.
Oye, bueno, ¿y también hacen biopsias con las endoscopías o...?
Sí, se hacen biopsias. El endoscopio que hablábamos, que es como esta manguerita con la cámara en la punta, tiene un canal de trabajo que es y unos mandos que yo tengo afuera. A través del canal se introducen pinzas y otro tipo de dispositivos endoscópicos con el que podemos hacer, tomar biopsias, inyectar a veces si hay una úlcera, quitar un pólipo, muchas situaciones, poner un clip si una arteria está sangrando. Básicamente, la endoscopía, ya tocando este tema, se divide en diagnóstica y terapéutica. En el caso del reflujo, pues básicamente es diagnóstica, aunque también puede ser terapéutica. Existe también tratamiento para el reflujo que es endoscópico, aparte del quirúrgico, ¿no? Entonces, cada paciente tiene que tener ciertas características especiales para que le podamos ofrecer el tratamiento que mejor se adapta a sus necesidades.
Cada quien con el gastro te refiere con el endoscopista, y ya tal vez el endoscopista toma las decisiones sobre la marcha.
Así es.
Oye, y bueno, por último nos falta el de la cirugía.
Ah, bueno, la cirugía, que esa es pues también mi especialidad. La cirugía antirreflujo actualmente, pues como en la mayor parte del mundo, se hace de manera laparoscópica, que en términos generales se llama cirugía de mínima invasión. Eso es a través de pequeños orificios y también con una lente que introducimos en la cavidad abdominal para reconstruir en el caso que esté indicado la cirugía, reconstruir lo que se encuentra afectado, ¿no? Que es el hiato esofágico y sus componentes. Básicamente es regresarlo a la forma original con la cual nacemos y que se va modificando al pasar de los años. Entonces, esa es básicamente la cirugía, consiste en reconstruir, es una cirugía reconstructiva en la que se crea una nueva válvula antirreflujo con el mismo estómago. Es complicado de explicar así.
Sí, de decir cómo aquí, ¿no?
Sí,
no,
de decir, bueno, cómo por aquí.
¿Pero quedas bien? ¿O sea, es algo que tiene gran posibilidad de éxito?
Sí, si se valora bien al paciente. Por ejemplo, o sea, si nosotros queremos resolver el reflujo a un paciente obeso, obesidad grado 2, 3, y le ofrecemos de entrada la cirugía laparoscópica, pues sería un fracaso, porque técnicamente no tener error alguno, ser una cirugía limpia y bonita, pero pues estaría predestinada al fracaso por el hecho de que la obesidad va a llevar al máximo esa válvula antirreflujo y va a fallar tarde que temprano. Ya me hace unos 5 o 10 años.
Es una tragedia este problema de la obesidad, porque cada persona que viene a hablarnos de lo que tú quieras nos dice que la obesidad es un problema y que la obesidad en México, o sea, realmente toda la parte del movimiento, de la dieta y todas esas cosas, creo que sí tenemos que tomar cartas en el asunto, porque es algo que complica todas las cosas.
Claro. Y bueno, y también por último existe el tratamiento endoscópico, que es muy reiterativo, que cada paciente tiene sus indicaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, a un paciente con una hernia hiatal grande no se le puede ofrecer un tratamiento endoscópico. Se llama estreta y es un tratamiento que lo que hace es que, vamos a decirlo en términos coloquiales, que quema un poco la unión del esófago con el estómago y le brinda una nueva fuerza que va a ser esta válvula que va a no va a permitir que refluya el contenido gástrico al esófago. Entonces, si te fijas, pues son tres grandes ramas las que hay que valorar en un paciente, que es o la médica, o la endoscópica, o la quirúrgica.
¿Y qué recomendaciones nos quieres dar para cuidarnos del reflujo?
Bajar de peso. O sea, la verdad es que es un cambio de hábito. Un cambio de hábito es lo que se tiene que hacer para tratar de minimizar las molestias y el daño que se puede ocasionar si no lo hacemos. Como en muchos temas, yo creo que también es pues un cambio de conciencia, el hecho de valorar bien qué es lo que tenemos nosotros, qué podemos hacer para evitarlo, y todo lo que incluye, ¿no? Básicamente es un cambio de hábito y de forma de pensar y de verla.
O sea, cambio de hábitos como, por ejemplo, de lo que comes, de cenar temprano.
Cenar a tus horas, comer porciones pequeñas, hacer ejercicio. Cuando nosotros decimos lo del ejercicio, los pacientes piensan que son 2 horas diarias de gimnasio o 3, ¿no?
Uh-huh.
La realidad es que hay que caminar 20, 30 minutos al día, comer porciones pequeñas, comer a tus horas, todo lo que sabemos que nos puede hacer daño a la larga, que es el tabaco, no tener excesos, alcohol, comida.
¿Alcohol? ¿El alcohol es un factor muy fuerte del reflujo?
No, no es uno. De hecho, ni ningún alimento ni ninguna bebida es como un factor muy fuerte, sino es como, o sea, de manera aislada, sino más bien es como todo el conjunto de malos hábitos, ¿no?
Okay, bajarle a todos los malos hábitos.
Sí, bajarle.
Pues cuidarnos, tomar atención, poner atención en nuestra salud, porque somos los únicos que tenemos las riendas de nuestra salud en la mano. Nadie puede hacerlo por nosotros, ni siquiera el que nos regaña, ni el que nos esconde la comida que nos hace daño. Somos responsables de dejarles a los nuestros y a nosotros de estar de la mejor manera y no dejar lo que nos queda, sino lo mejor.
Exacto.
Y para eso hay que cuidarse muchísimo y sobre todo tomar cartas en el asunto lo antes posible, no tener miedo al médico, no tener miedo a la prueba. La endoscopía no duele, de veras ni cuenta te das. Puedes salir a comer, literal, de la endoscopía.
Sí.
Es algo que cada vez se hace en más lugares. Creo que el precio ha bajado también, si es que será un temor.
Sí.
Pues muchas gracias por lo que viniste a enseñarnos, Salomón.
Gracias a ti, Concha.
Doctor Salomón Molerés, ¿dónde te pueden encontrar nuestros radioescuchas de Enlace 50?
Me pueden encontrar en el Hospital Grupo Torre Médica, en la sucursal es Centro, está muy cerca al Monumento a la Revolución, la delegación es Cuauhtémoc, y pueden agendar una cita al 1084-8800. También les puedo dar mi correo electrónico, que es dr, de doctor, después molerés.consultorio@gmail.com.
Dr. Molerés.
Molerés.
.consultorio@gmail.com.
Así es.
Pues muchas gracias, repito, por todo lo que nos enseñaste y por favor diles a mi gente una recomendación final.
Pues nada más que acudan a sus médicos, a sus consultorios, que es el lugar ideal con los especialistas para que sean valorados de manera individual y por expertos.
Muchas gracias. Y este sábado 13 de octubre, Biomédica nos regala un check-up especial, que es un análisis de sangre, un solo piquetito que te da muchísima información sobre tu salud. Será para la primera persona que me ponga un WhatsApp al 5523-2541-61. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento, no se vayan.
Una gata sin gato. Mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero.
¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿O cuántos espero? ¿A quién le importa? Si ya aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50. ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿O cuántos espero? ¿A quién le importa? Si ya aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar.
Bueno, ya estamos aquí de regreso este sábado 13 de octubre aquí en Enlace 50. Soy Concha León Portilla. Y una buena noticia, Prevén tiene una invitación para todos los escuchas de Enlace 50. El doctor Eduardo Calixto dará una conferencia de la diferencia del cerebro de los hombres y las mujeres el miércoles 17 de octubre a las 7 de la noche en las instalaciones de Prevén. Si quieres ir, ponme un WhatsApp al 5523-2541-61. Es estrictamente para las personas que reserven su lugar y eso se llena de volada. Así que hoy mismo mándame tu WhatsApp. Y antes de despedirnos, quisiera leerles un poema que me encantó de Pablo Neruda, que se llama No culpes a nadie. Nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte. Enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra, es el resultado de tus actos y prueba que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso, ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas, sin eliminarlos, morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte, y dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora despiértate, lucha, camina, decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Soy Concha León Portilla y me despido de ustedes este sábado 13 de octubre. Los dejo en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino. Pásenla muy bien, abracen a los suyos, díganles que los quieren mucho y disfruten este día.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza.
¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por MBS 102.5.